Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
El 30% de los trabajadores sufre estrés en el trabajo, una enfermedad que ya afecta a 40 millones de personas en la Unión Europea. Aunque el estrés laboral no es nada nuevo, se trata de un asunto muy serio. Una de cada cuatro bajas laborales está relacionada con este problema, que tiene un coste económico para los europeos de 20.000 millones de euros al año. A pesar de que el estrés está relacionado con muchas otras enfermedades y que una persona débil, preocupada y deprimida jamás podrá aportar el máximo de sus capacidades, solo el 26% de las empresas adopta medidas para atajar sus causas. Un esfuerzo muy pequeño si tenemos en cuenta que en 2020 los trastornos psicológicos serán el segundo problema de salud más frecuente en las naciones desarrolladas.
Sostenible y renovable. Síguenos en rtve.es.
Llevamos años tensando la cuerda. Algo propio de la sociedad actual y del tiempo que nos ha tocado vivir. Cada día aumenta un poco más la presión. Relaciones personales, situación económica, familia y trabajo. Al final, cuando estamos saturados física y mentalmente, nuestra salud se resiente. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga y profesora del Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Hola Marisa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de volver aquí a tu programa, Juan.
¿Cuándo aparece el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas más frecuentes?
Bueno, yo creo que hay síntomas físicos y psíquicos. Es decir, síntomas físicos, por ejemplo, pues podemos tener desde dermatitis, dolores de estómago, la visión la podemos también tener peor. Serían síntomas que hasta incluso pueden derivar a temas médicos, ¿no? Muchas veces vas al médico y te pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Estás viviendo una situación estresante? Porque a veces estos síntomas físicos provienen del estrés. Y también síntomas psíquicos, que para mí hasta incluso pueden ser más graves que los físicos, como puede ser, por ejemplo, cambios de humor muy bruscos, una percepción irreal de las situaciones, una percepción que no es la adecuada, malestar, cansancio, falta de concentración. Esos serían un poco los síntomas más psíquicos del estrés.
Nuestro estilo de vida, los compromisos, los objetivos que nos hemos marcado, todo influye. Pero además, dedicamos un montón de horas al día al trabajo, que en muchas ocasiones es una de las principales causas del estrés.
Sí, yo creo que sobre todo porque ahora mismo en las empresas se vive mucha incertidumbre y la incertidumbre es un factor que genera mucho estrés. Despidos, cambios, no se sabe lo que va a pasar. Se crean muchos rumores también y esos rumores están también alimentando el estrés. Entonces, sí, en las empresas el tema del estrés es habitual. También la carga de trabajo, hay menos gente que antes, en las plantillas hay más volumen de trabajo, el volumen de trabajo también genera estrés y quizás nuestra percepción de que no podemos llegar a todo, el volumen que tenemos, que no llegamos, y eso también nos genera cierta ansiedad.
¿Qué nos pone sobre la pista? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo afectados por el estrés?
Pues bueno, cada persona lo manifiesta de una manera distinta, esa es la verdad. Pero así por síntomas genéricos que podríamos decir, pues obsesionarse por temas de una manera excesiva. O sea, me obsesiono mucho por algo que ha sucedido y le doy demasiada importancia. Percepciones, por tanto, que no son realistas de las situaciones, son percepciones muy deformadas de la realidad. También pues puede ser desde esos cambios de humor que te he comentado antes, que igual por la mañana estoy contenta, alegre, y por la tarde estoy pues triste, sin que haya ocurrido nada, cambios de humor, sin que haya realmente estímulos externos que los produzcan. También, por ejemplo, aislamiento, pues no quiero hablar con nadie o no me apetece salir, o al revés, o hablo demasiado, estoy demasiado acelerada. Por eso te digo que cada persona lo manifiesta de una manera. Hay gente que deja de comer, come poco, o al revés, come mucho por el estrés, falta de concentración. Yo la pupa en el labio es como muy propia del estrés, ¿no? Cuando ves a alguien con una pupa en el labio ya sabes que está sufriendo estrés, o temas de dermatitis, yo también lo veo, ¿no? Es muchas veces temas de estrés.
¿Puede llegar un momento en el que el trabajador pierde toda la motivación y se empieza a percibir cada jornada laboral como interminable? Es decir, de repente estás en un infierno.
Interminable y como un castigo. Sí, te levantas por la mañana. Yo creo que eso todos lo hemos sufrido, ¿no? En algún momento, ¿no? Te levantas por la mañana y te gustaría no levantarte por no ir a trabajar. Sí, se puede. Esa desmotivación puede generar o estrés o apatía, ¿no? También puede ser un poco entrar como en un limbo de hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero que realmente no van a salir igual, no vas a ser igual de productivo si vas con esa actitud. La motivación es importantísima en las empresas. Que los trabajadores estén motivados es muy importante para que realmente se consigan objetivos y las empresas puedan tener resultados positivos.
Por un lado está la sobrecarga laboral, es decir, el trabajador tiene más tareas asignadas de las que puede realizar. Y por otra parte está el miedo a perder el empleo.
Hombre, eso, el rumor de que se va a recortar la plantilla, de que va a haber un ERE, eso produce una... Yo creo que hace que nos vayamos a pensamientos ya de que nunca vamos a poder trabajar en otra empresa si nos despiden. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo uno de los temas que yo creo que son importantes es vivir el aquí y el ahora. El estrés muchas veces se produce por cosas que he hecho o que no he hecho, y que eso me genera estrés porque me lamento mucho de no haber tomado una decisión adecuada, pero sobre todo por lo que está por venir. Y muchas veces nos estresamos por cosas que no llegan a suceder. Y si no piensas, Juan, cuántas veces, yo lo he visto, amigos que empiezan a decir, no, es que igual me despiden. Y llevas escuchándolo años, igual me despiden. Y luego no le despiden y se jubila y todo y no lo han despedido nunca. Entonces, bueno, pues a veces también nos creamos esa ansiedad por temas que no llegan a suceder realmente.
Aunque la situación está mejorando, en España existe todavía una cifra importante de personas desempleadas, personas que no tienen trabajo. Si a esto le sumamos los años de crisis, al final nuestro país se ha situado como uno de los mayores consumidores de antidepresivos y ansiolíticos de la Unión Europea. Quizá con el método adecuado no recurriríamos tan fácilmente a esa inmediatez de los fármacos y solucionaríamos los problemas de otra manera, ¿no?
Lo has definido muy bien, Juan. O sea, el fármaco te produce inmediatez, ¿no? Te produce relajación, que es lo que necesitas cuando estás estresado. Pero también, yo como psicóloga, ¿no? Si fuese psiquiatra o fuese médico, igual pensaría que el fármaco es muy importante. Yo creo que puede ayudar, pero al final lo que tenemos que hacer es generar nuestros recursos porque para poder hacer frente a esas situaciones, porque el fármaco termina creándote dependencia y tener dependencia de algo tampoco es bueno, ¿no? Al final, a la larga, no es algo favorable. Nosotros tenemos nuestros recursos propios para poder gestionar esas situaciones. Y para eso, pues bueno, pues hay, por ejemplo, una técnica que ahora está muy de moda, no sé si has oído hablar de ella, que se llama mindfulness, que hiciste aquí en Televisión Española una conferencia sobre ese tema, ¿no? Que es meditación. O sea, se llama mindfulness porque se vende mejor en las empresas, en inglés, pero es la meditación budista de toda la vida, que es simplemente centrarte en el aquí y en el ahora. O sea, no dejar espacio a pensamientos que son los que nos producen estrés muchas veces, nuestros propios pensamientos, que sean más catastrofistas o que sean más pesimistas. Si me centro en lo que estoy haciendo ahora mismo, no hay espacio para otros pensamientos de otros temas.
Aprovechando tu presencia en el programa, me gustaría que nos dejaras unas pautas, unas sugerencias básicas a seguir para intentar hacernos fuertes frente al estrés o combatirlo cuando se ha producido ya.
Pues yo creo que es muy importante tomar conciencia de qué situaciones a mí me producen estrés. Yo creo que también a veces tenemos un nivel de autoexigencia muy alto con nosotros mismos y eso también nos genera estrés. Pues ser más amables con nosotros y no exigirnos tanto, que a veces nos exigimos mucho más de lo que nos exigen los demás. Relativizar situaciones que a veces las engrandecemos demasiado, pues intentarlas mirar no con lupa de aumento, sino mirarlas con un cristal más adecuado, desde una óptica más adecuada. Hacer deporte, que también nos libera mucho adrenalina. Detener nuestro pensamiento. Muchas veces el estrés se produce por nuestra forma de pensar. Somos más enemigos de nosotros mismos casi que nuestros propios enemigos, ¿no? Y luego, bueno, pues el mindfulness también, ¿no? La meditación y estar muy atentos al aquí y al ahora. No pensar tanto en el futuro. Siempre estamos pensando, si ocurre esto, ¿qué va a pasar? Lo peor que puede pasar si sucede esto sería esto. Le quitamos menos gravedad y eso también, al quitarle menos gravedad, nos genera menos ansiedad.
A pesar de la importancia de esta enfermedad, el estrés no siempre tiene consecuencias negativas. En ocasiones se puede presentar una buena oportunidad para poner en marcha nuevos recursos personales.
Sí, además yo creo que a veces hay que tener cierto nervio y cierto estrés ante las situaciones, porque cuando nos relajamos demasiado ya no estamos alerta y igual ya no reaccionamos de la misma manera. Entonces, el estrés positivo, la verdad es que es bueno porque, por ejemplo, venir aquí, hablar en la radio, si vengo totalmente tranquila, pues posiblemente no estaré tan alerta a cómo contestarte o a cómo puedo gestionar la situación con preguntas que me puedas hacer. Entonces, creo que siempre un poquito de nervio, un poquito de estrés nos va a hacer reaccionar mejor.
Bueno, hay algo muy importante y es querernos más, ¿no?
Por supuesto, la autoestima y el estrés también están muy relacionados. A veces nos estresamos porque no nos vemos capaces ante ciertas situaciones, pensamos que no llegamos. Y la autoestima hay que trabajarla, ¿eh? Es muy importante porque cuando tengo una alta autoestima me parece que soy capaz de todo, ¿no? Y que puedo con todo. Y cuando tenemos una baja autoestima todo se nos hace un mundo, nos parece muy difícil.
Querernos y entender que no somos máquinas, ¿no? Que tenemos límites y que debemos cuidarnos día a día porque, y esto es lo más importante, hay vida más allá de la oficina. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga, profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Una vez más, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Gracias a ti, Juan, que estoy encantada siempre de venir aquí y poder conversar contigo. Muchas gracias.
Sostenible y renovable. Radio 5, Todo Noticias.
Queda poco tiempo, pero todo nuevo edificio deberá tener un consumo energético casi nulo a finales de 2020. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Carlos Arroyo, arquitecto, urbanista y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Hola, Carlos, bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal?
¿Esto, Carlos, será posible o es una utopía?
Depende del clima, depende del lugar del que estemos hablando. En zonas temperadas, como por ejemplo en España, es bastante fácil. Y lo curioso es que no se venga haciendo, porque el consumo es consumo, es gasto, es un dinero que cuesta mantener los edificios en funcionamiento. Y cada vez ese consumo nos está saliendo más caro, no solamente por el dinero que nos cuesta, sino por otro tipo de consecuencias. Y es extraño que no hayamos dirigido nuestros esfuerzos a consumo cero hasta ahora. Es una cosa sorprendente.
Gran parte del parque edificatorio de España es anterior al año 1979. En esa fecha se publicó la primera normativa sobre condiciones térmicas. En España hay muchos deberes por hacer.
Claro, además, bueno, hay que pensar que ese tipo de respuesta legal viene después de la crisis del petróleo del 73. anteriormente la energía no era tan cara y por tanto y no se sabía las consecuencias medioambientales que tenía, bueno, no se sabía del todo. Y entonces cuando se hacían edificios antes de esa fecha no se tenía en cuenta o se tenía en cuenta poco el consumo de los edificios.
Arquitectura sostenible, arquitectura verde, ecoarquitectura. Existen varias denominaciones para esta forma alternativa de construir casas, que es mucho más respetuosa con el medio ambiente. ¿A ti cuál es la que más te gusta?
Bueno, hay etiquetas, incluso etiquetas muy formales, de algunas de las palabras que has dicho se refieren a maneras muy concretas de hacer las cosas. A mí me gusta aprender de todas. He seguido algunas ecoetiquetas, por ejemplo, hemos hecho un edificio que es Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, un edificio que es de la economía circular. Hemos hecho un edificio que tiene la máxima puntuación en el sistema del Green Building Council, que es un sistema bastante amplio. Son maneras diferentes de abordar la cuestión y lo importante es ir descubriendo en cada uno de esos esfuerzos de investigación que hace cada edificio, cada ecoetiqueta, y descubriendo cómo podemos hacer para mejorar los sistemas globales que son nuestros edificios.
Cada arquitecto tiene su visión, su forma particular de concebir la arquitectura. ¿Cuál es tu propuesta para conseguir reducir la repercusión que tienen los edificios en las emisiones de CO2?
Bueno, si pensamos en las gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono asociadas a o gases equivalentes asociadas a la energía normalmente, creo que hay cinco cosas que hay que mirar fundamentalmente. Una es lo que consumen los edificios, es decir, climatización, calefacción, iluminación, que es uno de cinco. Otro es lo que cuesta energéticamente construir los edificios, el hecho físico de construir el edificio, que es también uno de cinco. Otro es dónde esté el edificio, eso es fundamental, porque el transporte también es uno de cinco. Si hacemos un edificio que consuma nada y lo hacemos en medio del campo y tenemos que ir en coche todos los días, ese edificio no es sostenible, aunque sea de consumo cero. ¿De qué lo llenamos? La producción industrial es también uno de cinco. ¿Cuánta maquinaria producimos? Si llenamos un edificio de paneles solares que a lo mejor no están trabajando muy eficientemente y todo tipo de maquinaria que a lo mejor disminuye el consumo en otra cosa, pero la energía de esa producción industrial también tiene unas emisiones. ¿Y qué comemos? Porque el otro uno de cinco no tiene que ver realmente con la edificación, sino con el residuo vegetal que se pudre y que produce metano, y la carne de rumiante, que también produce metano, que las emisiones de las vacas son potentes en varios sentidos, y uno de ellos es como gas de efecto invernadero.
Normalmente ponemos el foco en el consumo energético, pero hay muchos más factores que influyen en la contaminación que produce la construcción de edificios.
Efectivamente, sí. Por eso que, por ejemplo, los estudios que nosotros hicimos, uno para un edificio concreto, que se fijan en edificios existentes y la posibilidad de sustituir un edificio existente por un edificio de consumo cero, el balance energético de demoler y construir es unas emisiones tales que un edificio de consumo cero no consigue ahorrar en su vida útil. Entonces, si hay un edificio existente, lo peor que podemos hacer es dejarlo como está, porque seguro que es muy poco eficiente. Lo siguiente peor que podemos hacer es demolerlo y hacer uno nuevo. Y lo mejor que podemos hacer es acondicionarlo energéticamente, hacer una rehabilitación energética para conseguir que el edificio existente consuma menos.
Bueno, tú eres un arquitecto con años de experiencia. Has realizado proyectos dentro y fuera de España. Los críticos que publican artículos en revistas especializadas de arquitectura, cuando se refieren a tu trabajo, hablan de exuberancia sostenible.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener? ¿No? La pregunta es, ¿qué queremos sostener? Porque la definición de sostenibilidad sabemos que es vivir y tener confort y desarrollarnos sin hipotecar el medio ambiente en el que vivimos. Antes se decía de nuestros hijos, ya no son de nuestros hijos, ya somos nosotros los que estamos siendo afectados por el cambio climático, ¿no?
En los últimos años ha habido una auténtica revolución en lo que aislamientos y materiales de construcción se refiere. Por citar un ejemplo, se pueden encontrar en el mercado compuestos fotocatalíticos que absorben la contaminación atmosférica. Pero en España somos muy del ladrillo de toda la vida.
Es que es curioso, las diferencias de percepción o diferencias culturales entre países que a veces parecen que vayan a ser muy parecidos y luego resulta que no. Hay muchos países en los que el ladrillo caravista es considerado pobre. Entonces se utiliza, pues a lo mejor, para vivienda social, ¿no? Y aquí es al revés. Entonces, ¿eso cómo se trabaja? O sea, yo creo que no es tanto como echar culpa a nadie, como pensar que hay que trabajar en cuál es el imaginario colectivo, ¿no? Entonces hay que proporcionar imágenes que puedan ser atractivas en relación a los materiales nuevos, que efectivamente tienen propiedades que pueden ser mucho más valiosas, ¿no?
Me gustaría que, por favor, nos explicaras en qué consiste un método de climatización que has utilizado en algunas ocasiones, que llamas la cebolla térmica.
Sí, eso le hemos puesto un nombre para que se entienda bien, ¿no? La cebolla térmica, evidentemente va de capas la cosa. Los edificios, sobre todo los de acceso público, normalmente tienen distintos niveles de acceso, ¿no? Hay una zona donde entra todo el mundo, va a recepción, luego hay otro nivel de acceso donde hay cosas más usos temporales, pero que no está la gente muy cómoda todavía, digamos, y luego hay espacios más internos, oficinas, donde la gente está trabajando más cómodamente, ¿no? Entonces, los niveles de exigencia de cada uno de esos espacios pueden ser diferentes. Normalmente pensamos que es más cómodo cuando entras en un edificio no tenerte que quitar el abrigo inmediatamente, sino poder desabrocharte, quitarte la bufanda, o si hace frío, o al revés, ¿no? Que si hace mucho calor fuera, no al cruzar la puerta te encuentres de golpe con un frío tremendo, ¿no? Y también al salir. Entonces pensamos que es bueno que los edificios tengan distintos niveles de climatización también a medida que se va entrando. Esto es un método relativamente conocido, al llamarlo cebolla térmica todo el mundo lo entiende.
La arquitectura puede aprovechar la innovación tecnológica para reducir considerablemente el consumo energético de nuestros edificios. Eso sin renunciar a un buen nivel de confort. Pero todo el mundo coincide en una cosa. ¡Qué fresquita era la casa de los abuelos!
Eso es enfriamiento nocturno e inercia térmica. Incluso era por los muros, la inercia térmica, y por normalmente el sistema de ventanas. El sistema de ventanas es fundamental para el control térmico en Madrid. En las casas antiguas normalmente hay una capa exterior que es como de rejilla, una capa de vidrio y luego unas contraventanas interiores. Entonces, en verano, si abres las interiores, dejas solamente la de persianilla, bien cerrada con un cerrojo para que no te entren los malos, ¿no? Pero toda la casa se ventila por la noche y se enfría, los muros se enfrían, enfriamiento nocturno. Y luego, durante el día, los muros son capaces de absorber el calor que se vaya colando. Mientras que en invierno, si tienes una capa de cristal, la capa interior la cierras por la noche para que no se te escape el calor por la ventana por la noche y que los muros no lleguen a enfriarse por la noche y mantengan el calor del sol. Es muy fácil.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los podcasts del programa están disponibles en la web rtv.es a la carta y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.